Buenos días, soy Mitch, soy adicto. Agradecido de estar aquí en la convención 22 del área CPR, lo que sea, de NA. Y el tema de hoy es el tema de la convención, una promesa, muchos regalos. Creo que es la traducción literal, no sé si será realmente la traducción buena, regalos o dones, o no sé, pero regalos de Dios, ¿no? que es esta confraternidad. Verdaderamente. Eso he estado pensando hoy. Me levanté y, no sé, soy medio adicto a mi computadora, a todos mis gadgets, el BlackBerry, el pager, y en vez de dejar eso de lado, abrí el BlackBerry. Ahí había un correo electrónico de mi jefe, y eso me dejó un poco trastornado, recibir eso. Que bueno, sí, yo de lo que he aprendido en esta confraternidad, yo puedo admitir que sí, en el pasado no he trabajado de lo mejor posible. Pero últimamente, los últimos meses, me he estado rompiendo el culo trabajando. Pero de todas maneras no está contento. Y me puso tres cosas que no dan acaso, y como acusaciones falsas, no sé, que no son. Y entonces pensando, no sé, a lo mejor tengo que leer más literatura espiritual, o a ver qué haría mi poder superior en este caso, acusaciones así. O no sé, y bueno, yo dije lo que era mi parte y lo que no es, no, lo que no da el caso. Y bueno, tener esta confraternidad me ha dado una relación con un poder superior, a donde puedo, cuando las cosas no van bien, puedo hablar con mi poder superior. Puedo darlo a mi poder superior y así alivianarme un poco. Yo hago de mi parte lo que pueda y el resto lo dejo a Dios. Y de todo, bueno, la promesa de la libertad de la adicción activa sí trae muchos regalos, muchas cosas lindas. Y todo esta vida es un regalo, verdaderamente, cuando lo miro así. Cuando miro puedo tener gratitud por todas las cosas que me pasen, o todas las cosas que tenga en un día. Han habido días que no me sentía bien, y me voy en camino al trabajo, y saco la computadora y empiezo a escribir a todas las cosas para las que podía ser agradecido. Y hay una multitud de cosas, ¿no? Soy un padre de dos hijos, que son verdaderamente un regalo de Dios. Y los amo y están en mi vida. Viven conmigo. Ahorita ya se van a... Mi hija ya está en su... Va a entrar a su último año de universidad. Y el menor ya está por salir, a ir a la universidad. Entonces ya se van de la casa. Y gracias al programa, nunca me han visto usar. En camino me ha dado unas amistades increíbles, y venir a la convención año tras año, ver esas amistades de lejos, que vienen de lejos, me da tremenda alegría también venir y ver amistades que veo todos los días o todas las semanas, y venir y escucharles hablar sobre NA. Es algo lindo. Y, estamos viniendo en el camino con un amigo que he conocido aquí en las convenciones, que ahora somos buenos amigos. Y tenemos una reunión en español, la única del área, en Washington. Y estamos viniendo escuchando cassette de una convención en Puerto Rico. Y era algo lindo escuchar gente de habla hispana hablando sobre recuperación. Yo vine aquí muy pequeño, entonces no hablo como ellos, y no soy puertorriqueño, no hablo como los puertorriqueños, pero me hacen acordar a la salsa. Bueno, los caribeños, así, los acentos esos, y como hay las estrellas que me gustan, todo eso. Y bueno, era lindo y escuchar a mujeres hablar también. En nuestra reunión es puro hombres, entonces es muy raro que venga una mujer, y escuchar a una mujer hablar en español de recuperación, para mí, y eso era algo bonito también. Y bueno, en esa convención todos cerraban con y 24, y 24. Y eso me hizo pensar, y que ya en septiembre voy a cumplir 24 años. 24 años limpio. Y eso es una maravilla, es algo lindo, pero siempre son 24 y 24 días, 24 horas nomás, o estos 24 segundos, siempre estoy luchando. Antes de venir aquí estaba mirando la bahía, admirando todas las creaciones de mi poder superior, todo lo lindo que es este mundo, y de repente tengo que estar agradecido por lo que tengo. Cuando estaba en el tren ahí escribiendo, estaba agradecido de tener ese tren que me lleva al trabajo, que puedo dormir, y cuando llego me despiertan, ya estamos en la estación del centro y entro a trabajar, y estoy ahí al lado del Capitolio. Es un escenario muy bonito, cada día entrando, ver el Capitolio, estar ahí en la estación y trabajar ahí. Y a veces pasan gente importante. Es algo interesante, bonito. Ayer subió al ascensor el último candidato presidente democrático, el Kerry, estaba ahí delante mío en el ascensor, y como que si fuera cualquier persona del building, hola, ¿estás? Y era algo, wow. Y era otra gente, pero y estoy agradecido por mi trabajo, y debería demostrarlo más, trabajando mejor, y ahorita estoy tratando de salvar mi trabajo, y a lo mejor no es algo que pueda salvar, pero tengo que tener fe en que mi poder superior me llevará, pase lo que pase. Y últimamente he tenido problemas financieros, algunos problemas con la novia, con los hijos, pero todos estos problemas tengo un poder superior a quien puedo dárselos a él, a hablar con mi padrino, hablar con mis amistades y superarlos sin usar. El viernes, creo que era, no me acuerdo qué día, había decidido que no tenía cómo venir a la convención. Y llamé a una amistad de la reunión para pedirle que me reemplace aquí, ¿eh? Y él me convenció que venga, que tenía que venir. Y estoy agradecido, porque esto es algo muy bonito. En el camino me hacía acordar que venir acá a Ocean City es como un peregrinaje, porque acá a unos 30, 40 minutos fue el lugar donde usé por última vez. Y que había venido a estudiar acá cerca y ya había pasado cinco fines de semana en cárcel por manejar con alcohol y con droga. Y mi mamá, gracias a Dios, que siempre nunca me ha dejado en un lado, me consiguió la universidad aquí en Salisbury. Y al momento que llegué, mi hermano y un amigo de la familia habían bajado primero con todas mis cosas. Y llegué y ahí estaban los dos usando. Y cuando me ofrecieron, no pude decir que no. Y entonces, después de consumir, se fue el amigo, se quedó mi hermano. Y vinimos para acá en la noche. Y todo el camino estaba con un miedo increíble que nunca había sentido antes. Que ya en el camino nos iban a parar. Y ya me metían por un año. Y en eso había empezado a asistir a reuniones de AA y escuchaba un poco sobre los pasos y admitido que sí tenía un problema y que mi vida era incontrolable. Y en ese momento me dije a mí mismo, dije, Dios, ya no tengo que vivir así. Y llegamos a la playa y sentí una tremenda libertad que ya no tenía que vivir así más. Y estuve aquí bailando sobre la arena, que ya se acabó eso. Y esa fue la última vez que consumí. Me encanta la playa. Nací en Magdalena del Mar, en Perú. Bueno, viví en Magdalena del Mar, en Perú, en Miraflores, en Perú, todo al lado del mar. Y esta confraternidad me ha dado orgullo de ser latino, de ser quien soy. Y este año pude regresar a mi país natal, primera vez en 27 años. Apreciar lo lindo que es mi pueblo, mi tierra. Y viniendo acá, me hacía pensar una canción peruana, que todos vuelven al país donde nacieron. Y es también lo hizo Salsa, el Rubén Blades. Y yo me acuerdo cuando trabajaba en un restaurante y lo tocaban, como me jodían esa canción, que siempre lo tocaban. Después me di cuenta de la letra y de dónde venía y todo eso. Después, ahora cuando me escucho siento tremendo orgullo. Y regresando aquí a Ocean City, me hacía como sentir regresar donde nací, donde nació mi recuperación. Y estoy verdaderamente agradecido. Gracias por dejarme compartir.
Gracias, Mitch. Ahora tenemos el orgullo de presentarle a Ángelo.
Buenos días, mi nombre es Ángelo y soy un adicto. Bueno, mi nombre es Ángel Solera, pero aquí en Estados Unidos tuve que cambiar el nombre de Ángel a Ángelo, porque Ángel es un nombre de mujer y los americanos no pueden pronunciar Ángel, entonces tuve que llamarme Ángelo, o sea que eso es, por eso me convertí en Ángelo. Anyway, gracias por compartir con nosotros. Sé que es importante cuando uno tiene la oportunidad de venir a conversar con otras personas. No se oye. Hello. Ahora sí, ¿no? Sí, pero ellos no. A ver. ¿No? So, ¿no me oyen? ¿No oyen nada? Hay que chillar entonces, ok. Vale. Entonces, es un, me siento bien teniendo la oportunidad de venir a hablar con ustedes. Yo soy de España. Viví en mi país hasta la edad de los 16 años y luego emigré a los Estados Unidos. Nunca en mi vida pensé yo que iba a acabar siendo un adicto, y menos venir a una convención aquí en Ocean City a hablar con gente hispana de mi recuperación y los regalos que yo he recibido dentro de este programa. Yo nací en España, en la capital, en Madrid, y viví en una ciudad que se llama Salamanca. A la edad de los 17 años, emigré a los Estados Unidos, como todos hemos emigrado. Y llegué a Baltimore porque la persona que me trajo vivía en Baltimore. Y yo nunca pensé que fuera a graduarme como adicto. pero mi padre era alcohólico y cuando yo era pequeño, pues tuve la desgracia de crearme en un lugar donde el alcoholismo era lo más importante. De pequeño me acuerdo que yo decía que yo no quería nunca ser como mi padre. Y no tenía ni, como dicen en mi país, ni puta idea que yo iba a acabar siendo un adicto. Cuando regresé a Estados Unidos, pues hice más o menos lo que hacemos todos, trabajando en restaurantes, construcción, el landscaping, lo que hay que hacer, se hace, ¿no? Y parece ser que nunca podía hacer suficiente dinero para sobrevivir. Básicamente estaba de cheque en cheque, de viernes en viernes y nada más. Y una vez me ofrecieron la oportunidad de vender cocaína. Unos amigos míos de Honduras tenían 4 kilos de cocaína y me dijeron que si yo la quería vender. Yo no tenía ni idea de cómo se hacía eso, pero pensé, bueno, vi la película esa de Scarface con Al Pacino y dije, esta es mi oportunidad para hacerme rico en Estados Unidos, sin tener ni idea de lo que yo me estaba metiendo ni nada de eso. me metí a vender droga y muy rápido me convertí en mi mejor cliente. Todos sabemos lo que pasa cuando uno usa droga. Aunque llevo ya 16 años sin usar droga, sé lo que es todavía, lo que se siente cuando uno está usando droga. Al final de mi adicción, yo me quería morir. Porque yo digo, estoy en Estados Unidos solo, enganchado en esta mierda, y no puedo seguir viviendo así. Entonces me dijeron que fuera a una reunión de Narcóticos Anónimos y yo pues no tenía ni idea lo que era Narcóticos Anónimos y me acuerdo cuando fui a la primera reunión en Baltimore que eran puros blancos y negros y no había ningún hispano y yo dije, ¿cómo puede ser que yo sea el único hispano en Baltimore City que está arrebatándose, ¿no? Entonces yo dije, esto no está bien aquí, esto no es para mí, yo soy diferente, yo soy hispano, no sé qué, no sé cuántos. Pero mi adicción siguió avanzando más y más hasta que llegó un momento que realmente no me quedaba otra solución, ¿no? Yo me acuerdo que al principio yo decía, bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que yo voy a recibir si yo dejo de usar drogas? Porque pensamos al principio que, bueno, ¿para qué voy a dejar de usar drogas? ¿Qué es lo que la vida me va a ofrecer? Y la gente que estaban aquí me decían en inglés, you know, your life will change beyond your wildest dreams. Tu vida cambiará más de lo que tú te imaginas. Y yo pensaba que eso era un rollo. Digo, esta gente está loco, esta gente no sabe lo que están diciendo. Yo decía, like, what kind of bullshit is that? You know? Pero estoy ahora para decirles a ustedes que eso sí es verdad. Y en el proceso de yo conversar con ustedes, les explicaré más o menos lo que ha pasado. No para decir, coño, yo soy una gran persona. No, pero realmente, cómo mi vida ha cambiado cuando yo llegué aquí y quién yo soy hoy. Es totalmente diferente. Esos son los regalos que yo he recibido en este programa. Y cuando yo hablo en las reuniones, siempre hablo de esos regalos, porque pienso que es importante que hablemos de lo que la vida nos va a dar después de usar drogas. Cuando yo vine a las reuniones, yo estaba buscando un poquito de hope, un poquito de esperanza, porque ya estaba físicamente, mentalmente y espiritualmente muerto cuando yo llegué aquí. Después de muchos años, de muchas reuniones, de muchas conversaciones con mis padrinos, trabajando los 12 pasos y haciendo todo lo que hacen todas las personas que están aquí, hoy puedo conversar con ustedes y decirles dónde yo estoy. Recuerden que yo era un adicto, recuerden que yo era un vendedor de droga. Después de que me metí en el programa de recuperación, decidí empezar a trabajar en la comunidad hispana de Baltimore para ayudar a la gente que tiene problemas con la droga, porque al principio había dos latinos en las reuniones, José y yo. O sea, que nadie más en Baltimore, no había ningún latino, y yo decía, pero bueno, ¿cómo es posible que yo sea la única persona en Baltimore que se arrebata? ¿Él no puede ser posible? Entonces, yo me acuerdo de la primera convención que yo vine aquí a Ocean City, éramos José y yo y Pedro. Y eso eran todos los latinos. Y yo decía, coño, esto es qué raro es, ¿no? Que no haya más latinos que se arrebaten, ¿no? Que usen coca, que usen... Pienso que parte del problema es que en nuestra comunidad existe Alcohólicos Anónimos. Entonces mucha gente va a ese programa. Pero también hay muchos latinos que usan drogas, simplemente que no saben o quién sabe cuál es el proceso, ¿no? Entonces, me metí en el programa y empecé a trabajar en la comunidad. Después tuve la oportunidad de conseguir un trabajo con el Departamento de Salud de la ciudad de Baltimore, donde yo trabajaba directamente en la comunidad. Más adelante me convertí en un activista comunitario. Imagínate tú, de vender droga a ser activista comunitario y básicamente pelear por los derechos de la comunidad latina, ¿no? Que yo nunca pensé que fuera a ser así la cosa, simplemente que pasó de esa forma, ¿no? Más adelante se me metió la idea en la cabeza que yo podía correr para concejal, podía presentarme para candidato para una campaña política en Baltimore. Y me presenté, imagínate tú, un emigrante que vino a Estados Unidos, que se metió en la droga, se presenta como candidato, el primer candidato político latino en la ciudad de Baltimore. ¿De dónde viene eso? Yo no sé, simplemente que yo lo hice, ¿no? No gané, eran nueve candidatos, solamente ganaba uno, yo quedé el número cuatro. O sea, que imagínate tú, cuando yo vine a estas reuniones, yo nada más quería dejar de usar la droga, nada más. Yo nunca pensé que mi vida iba a cambiar de otra forma. Más adelante, como yo le dije, yo soy de España, pero yo me marché de España a la edad de los 17 años. Yo volví a España después de 22 años. El motivo por que yo volví a España fue porque cuando yo empecé en mi proceso de recuperación me di cuenta que el problema no solamente era la droga. Había otras cosas dentro de mí que yo tenía que manejar, problemas con mi familia, con mi madre, cosas que me habían pasado de pequeño, que yo nunca pensé que esas cosas se fueran a solucionar. Pero me di cuenta que en el proceso de recuperación eso hay que manejarlo, eso hay que trabajar en eso. Y gracias a Dios, a este programa y lo que yo he hecho, tuve la oportunidad de poder resolver los problemas que yo tenía con mis padres. Yo no fui a España por 22 años. Imagínate tú cuando yo llegué a España después de 22 años. Cambiado totalmente. En aquel entonces tenía como unos 13 años ya en recuperación. Volver a España fue, pues como Mitch, una experiencia muy bonita, porque los que estamos aquí, que no somos de aquí, nunca somos de aquí. Hablemos mucho inglés, ganemos mucho dinero, tengamos buenos carros, casas, lo que tengamos, nunca somos de aquí, nunca nos sentimos de aquí. Entonces, cuando yo fui a España, para mí eso fue como un revivir nuevamente. Desde entonces yo voy todos los años y tengo una relación con mi familia que nunca había tenido antes. Para mí eso es el mejor regalo que yo podía haber tenido. Porque yo tengo claramente que si yo no hubiera solucionado esa situación, yo hubiera vuelto a usar droga otra vez. También tengo un hijo, el hijo mío tiene 22 años, él nunca usa droga. Cuando tenía 6 años más o menos, fue cuando yo empecé a recuperarme. Y hoy día él está en la universidad, él y yo tenemos una bonita relación, él es el amor de mi vida. y yo nunca tuve un padre. Y sin embargo yo pude tener un hijo y ser un buen padre para mi hijo. Mi hijo ha estado en reuniones, en convenciones, él ha estado por todas las reuniones de NEA, todos los lugares. Él se ha criado en este programa. Entonces para mí eso ha sido también un regalo grandísimo de poder tener a mi hijo conmigo y poder darle a mi hijo lo que yo nunca tuve. Al yo poder, darle a mi hijo lo que yo nunca tuve, eso me ayudó a mí a resolver mis cosas de mi niñez. Porque yo no sé de ustedes, pero yo cuando yo vine aquí yo estaba pasado por todo lo que yo había vivido hasta ese momento. Las drogas nada más eran un síntoma de lo que yo tenía. Y entonces, con la relación con mi hijo ha sido un regalo maravilloso también. Después de que yo me presenté para candidato político, 3 meses después de eso yo estuve preso. Imagínate tú. Después de una campaña política, 3 meses después, caí preso. Yo tenía una novia y la encontré en la cama en pelotas con otro hombre. La mujer me acusó de abuso de abuso doméstico, que no fue verdad, pero desafortunadamente en este país las mujeres te acusan de algo y te jodiste. Estuve preso 3 días y fue bastante difícil pasar ese momento. Eso no lo veo como un regalo, o sea, que vamos a aclarar la cosa, ¿no? Pero fue una experiencia que me hizo pensar que lo mejor que yo podía hacer era volver a España. Estaba cansado de este país, del sufrimiento, del dolor, del sentirse que uno quiere volverse, pero uno no puede porque uno tiene raíces aquí también. Entonces uno quiere volverse a su país, pero es bien difícil. Habían pasado varias cosas en mi vida, entonces yo decidí volver a España. En ese momento, después de haber pasado varias dificultades, cuando estoy en España decido hacer un peregrinaje. Yo no sé si ustedes saben, han oído hablar del Camino a Santiago. El Camino a Santiago de Compostela es un peregrinaje que se hace en España y se lleva haciendo más de 2.000 años y todos los años miles de personas hacen este camino. Yo hice el camino y escribí un libro que se llama El Camino. En estos momentos ese libro está en la imprentora y va a salir el 4 de junio, va a salir para ser publicado. Imagínate tú qué regalo ese es, haber tenido la oportunidad de escribir la historia de uno, tanto cuando yo nací en España, cuando vine a Estados Unidos, la vida del emigrante, la vida del adicto, la vida de la lucha de uno querer dejar de usar droga y no poder, la experiencia de uno estar en este programa, la experiencia de la vida de uno, como la vida de uno cambia, todo eso en un libro. Imagínate tú qué regalo, que yo nunca en mi vida pensé que eso fuera a ser así. Y eso nada más es hasta ahora. Yo tengo 45 años, yo espero vivir por lo menos otros 45 años, ¿no? O sea, que lo que me queda, si yo sigo en este proceso, quién sabe lo que va a ser. Le estoy diciendo esto para que vean que no solamente es dejar de usar la droga, o no solamente es ir a reuniones, o no solamente es trabajar los pasos. Hay muchas cosas que uno puede conseguir. Y no que yo los haya conseguido porque yo sé gran cosa, tampoco. No, yo soy uno como ustedes. Simplemente que pienso que la vida, después de que uno deja de usar la droga, la vida le da a uno muchas cosas que nunca hubiera pensado uno antes. Yo tengo un amigo, José, que él tiene una historia parecida a la mía. Y ayer cuando veníamos para acá de la convención estábamos hablando de nuestra relación. Personas que uno encuentra en este programa, que son realmente amigos, que lo entienden, que lo comprenden. Porque a veces cuando uno está pasando por problemas y tú vas a la gente que no está en el programa y les hablas, no entienden. O tú no puedes ir a un extraño y decirle, mira, tengo un problema. Pero gente del programa te entienden, te comprenden. Y pienso que eso es muy, muy importante en nuestro proyecto de recuperación. O sea que tengo amistades, básicamente mis amistades más cercanas a mí son gente que está en el programa. Increíblemente, ¿me entiendes? O sea que este programa realmente me ha dado muchas cosas que yo nunca pensé. Yo cuando vine aquí lo que yo quería nada más era dejar de usar droga, eso es todo. Y simplemente mi vida ha cambiado tremendamente. Yo estoy muy agradecido al programa, a mis amigos, también esto del poder superior que hablamos. Yo por mucho tiempo luchaba contra eso porque de pequeño sufrí bastante y yo de pequeño le pedí a Dios que me dejara, que me ayudara, que parara el sufrimiento que yo estaba sufriendo, y el sufrimiento seguía. Entonces, por mucho tiempo yo no creía en Dios, yo tenía un resentimiento contra Dios tremendo, y sin embargo hoy es una relación muy diferente a eso, y eso ha sido gracias a este programa. O sea, que hay tantas cosas que el programa me ha dado, y no necesariamente cosas económicas, o un carro del año, o una casa del año, o una mujer que está buenísima, no son cosas así, son cosas, pienso, mucho más importantes. Por ejemplo, el poder restablecer una relación con mi familia después de 22 años, que te digan tío, que te digan hermano, que te digan hijo, eso es una cosa que no tiene valor. El poder haber resuelto todas estas cosas que yo tenía, y el poder volver a mi país y experimentar mi país y disfrutar lo que el país de uno es, que desgraciadamente a nosotros como emigrantes nos han cortado las raíces. Cuando venimos de nuestros países es como si nos han cortado las raíces y lo nuestro quedó allá. Sin embargo, uno trata de sobrevivir en este país, pero yo no sé ustedes, pero es difícil. Y uno realmente, uno nunca se acostumbra de siempre. Y luego, si te metes en la droga, es peor todavía. Porque yo le digo a los americanos, no es lo mismo uno ser adicto en su país que ser adicto en un país extranjero. Porque la gente tiene familia aquí, tienen su gente aquí, pero cuando uno está solo aquí, y la mayoría de nosotros estamos solos, es bien, bien difícil. La soledad esa lo tiene a uno loco. O sea, que yo hoy no estoy solo. Tengo mis amistades, mi gente, mis sponsors y gente que me ayudan en mis momentos difíciles, porque en recuperación hay momentos buenos y hay momentos malos. Yo hubo varias veces donde yo estuve a punto de recaer nuevamente a las drogas, y le doy las gracias a Dios que no fue así. No creo, es que yo pienso que es como un sueño que yo tenga 16 años sin usar droga. Cuando hubo un momento que yo no podía dejar de usar droga más de 2 días, yo venía a las reuniones y yo oía a la gente hablar y decir, tengo 10 años, y yo decía, no way, esa gente está mintiendo. Es imposible que dejen de usar 10 años. Digo, tienen que estar locos o no son adictos. Y sin embargo, ahora yo estoy aquí para decirte que yo llevo ese tiempo sin usar droga. El programa funciona. Si a lo mejor no ha funcionado para ti todavía, tienes que ver qué es lo que estás haciendo o qué es lo que no estás haciendo. Porque si funciona para mí, funciona para José, funciona para Mitch, funciona para Pedro y para ustedes, funciona para cualquier persona. No es fácil, de acuerdo. Muchas veces uno va a las reuniones y se siente muy solo porque no ve gente que uno se puede relacionar con ellos. Porque los blancos son blancos y los negros son negros y tienen sus cosas. Pero a veces uno, cuando va a una reunión y ve a un latino, coño, un latino, esta gente, mira, y enseguida es la conexión rápida. Y tú vas a los bailes y ponen pura música latina, digo, latina, ponen pura música americana, pero cuando tú ves la música latina es que como que ya, esto es mío, ¿me entiendes? Eso es la conexión que uno tiene. Y como tú decías, unas mujeres, coño, no hay mujeres latinas en la reunión, no lo tienen jodido a los hombres, ¿verdad? Pero el ser latino, como él decía, yo soy orgulloso de quien yo soy, orgulloso de ser latino, y cuando veo gente en las reuniones siempre hablo con ellos porque sé cómo se siente el ser el único en una reunión. Y los americanos hacen lo que ellos pueden por hacer a uno sentir bien, ¿me entiendes? Pero no es la culpa de ellos, simplemente es la situación donde estamos nosotros. O sea que el programa este a mí me ha dado muchas cosas que yo nunca pensé que yo fuera a recibir. Imagínate tú, tener la oportunidad de escribir tu propia historia en un libro. Y yo no soy escritor, yo no soy filosófico de eso tampoco, pero simplemente yo quería escribir mi historia. Y gracias a Dios, y gracias a mis amistades, y gracias a las experiencias que yo he recibido en este programa, ese sueño se va a hacer realidad. O sea que yo soy creyente totalmente de que este programa realmente te puede devolver una vida que tú nunca pensarías que fuera real. ¿Me entiendes? Y sí llevo 16 años sin usar droga, pero yo me acuerdo los viernes cuando yo cobraba, y en cuanto yo cambiaba ese cheque, en quien yo me convertía. Todavía me acuerdo los domingos por la mañana, cuando no tengo ni un centavo y abro la refrigeradora y no hay nada, y me he gastado todo el dinero, cómo yo me siento. Todavía me acuerdo cuando mi hijo venía a mi casa los fines de semana para quedarse conmigo y yo le decía a él, vete a ver la televisión, en lo que yo usaba droga. Y le decía, vete a dormir, en lo que yo usaba droga. Y cuando se levantaba por la mañana, le decía, vete a ver televisión otra vez, en lo que yo usaba droga. Yo me acuerdo ese sentimiento que es. Yo me acuerdo el momento cuando yo tomé la decisión de que yo tenía que dejar de usar la droga o yo me iba a morir. Y básicamente ocurrió de esta forma. La mamá del hijo mío estaba separado de mí y ella lo traía a mi casa todos los viernes, aproximadamente a las 6 de la tarde, para que yo lo cuidara viernes, sábado y domingo. Pero todos los viernes yo estaba arrebatado. Este viernes ella lo trajo y yo le dije a ella, mira, hoy no puedo con él porque estuvo muy arrebatado, no lo puedo ver. Llévatelo y lo traes la semana que viene. Su madre me llamó hijo de puta, maricón, toda la clase de nombres que tú puedes imaginarte, ¿no? Porque estaba enojada. Y me dijo ella a mí, voy a traer a tu hijo, porque él estaba fuera en el carro de ella esperando. Y yo me acuerdo, yo viéndolo a él, él estaba mirando por la ventana del carro, mirándome a mí, con unos ojos tristes, sabiendo que algo estaba pasando. Y yo estoy viendo esto y diciendo, ay Dios mío, yo no puedo con esto. Su madre fue al carro, trajo al hijo mío, lo puso al lado mío y le dijo, mira a tu padre, la mierda de tu padre, que no vale para nada, no te quiere y es un adicto mal que está usando droga. Ese niño de 4 o 5 años que tenía, me agarró la pierna y se puso a llorar y me dijo, Daddy, I love you, I want to be with you. Papá, te quiero, quiero estar contigo. En ese momento yo sentí como que me hubieran hincado un cuchillo en mi corazón y me hubieran dado vueltas. Después la mamá se lo llevó, lo puso a él en el carro y se fueron. Pero al irse, yo estoy viendo al hijo mío en el carro llorando de lo que estaba pasando. Porque él sabía lo que estaba pasando, pero no podía explicarlo. Y yo viendo eso, yo dije, Dios mío, yo tengo que dejar usar esta droga, yo me voy a morir. Y eso fue lo que a mí me dio, el como dicen, the baron, el baron, lo que ya no podía más. Y hoy tengo una relación buenísima con ese hijo. Ese hijo es el amor de mi vida. Y yo lo veo a él y le doy gracias a Dios que yo he podido romper esa cadena. Porque mi hijo no ha tenido que experimentar lo que yo experimenté. Y eso para mí es probablemente de todos los regalos que yo he recibido dentro de este programa, para mí eso es lo mejor que yo puedo haber recibido. De todas las cosas que yo he hecho, el haber podido tener una relación con mi hijo. Porque yo en España tenía un padre, pero mi padre estaba borracho todos los días. Nunca tuve una relación con mi padre. Y el yo poder tener una relación con mi hijo, para mí eso es lo más importante. O sea que les dejo eso para que vean lo que este programa les puede dar. ¿Que va a haber momentos difíciles? Seguro que sí. ¿Que es un proyecto, un trayecto largo? Seguro que sí. Pero el programa funciona, el programa realmente les devuelve la vida. Si hablas con personas que llevan tiempo en recuperación, te vas a dar cuenta las cosas que han pasado, como uno era antes y quien hoy es. Pero eso no pasa de la noche a la mañana. Toma tiempo y persistencia, y tiene que seguir y seguir. Y a veces uno quiere decir, bueno, fuck that, y ya no quiero ir más, y se enoja, y esto y lo otro, y busca a veces discutir con gente del programa, y porque uno está cansado, pero a veces uno está internamente, tiene sus problemas y sus cosas, y lo está sacando afuera con personas que no tienen ninguna culpa, porque realmente todos los que estamos en recuperación nos queremos ayudar mutuamente, porque sabemos lo que es. Sabemos lo que es ser adicto o alcohólico, sabemos lo que es estar en un país que no es el nuestro, sabemos lo que es ser emigrante, no hablar inglés. Yo me acuerdo cuando yo iba a las reuniones que yo no hablaba mucho inglés y ellos decían cosas y yo decía, ¿esta gente están locos? ¿De qué están diciendo? Había uno que decían, you have to give it away to keep it. Es una frase que dice, para tú retenerlo tienes que darlo. Y yo decía, bueno, pero eso no funciona. Si tú tienes algo y se lo das a alguien, ya no lo tienes. ¿Verdad? O me decía, bueno, que we love you until you learn to love yourself. Y yo decía, esta, que te están maricones, no jodas. ¿You know? la verdad, you know, uno piensa así, cuando uno viene a, yo en las reuniones, yo veo a la gente, a los hombres abrazando a los hombres, y yo decía, oh shit, estos son patos. You know, o que decían, you know, get a sponsor, un hombre, no, yo quiero una mujer que sea mi sponsor, ¿no? ¿Verdad? Porque un hombre a mí no me va a hacer nada. O sea, que uno viene con la mentalidad de que uno viene y se encuentra en un programa que al principio uno no lo entiende. Que uno dice, bueno, eso sí, porque son blancos o son negros, son americanos, pero yo soy diferente. Y al no ver uno gente aquí hablando como nosotros, uno piensa que no funciona para nosotros. Pero estoy aquí para decirle que sí funciona, que si yo puedo recuperarme y yo puedo recuperar mi vida, ustedes también. Y lo curioso es que parece que todos los años me llaman para que yo venga a hablar aquí. Y cuando me llamaron dijeron, ¿quieres ser el speaker Rose and City? Dije, ¡yes! Y luego me dicen, no, para el Spanish Meeting. Coño, pero siempre me llaman para el Spanish Meeting. Yo no puedo hacer ningún meeting más que el Spanish Meeting. ¿Me entiendes? Pero en lo que hay, estoy muy, muy orgulloso de estar aquí, poder conversar con ustedes. Espero que haya dicho algo que les haya ayudado, que en el futuro, en su recuperación, recuerden algo, y espero que sigan viniendo a esta convención, que se diviertan. Si se sienten mal, pues dejen eso para mañana, disfruten hoy, mañana, la vida sigue igual. Traten de relacionarse con otra gente, aunque no sean americanos, aunque no sean hispanos, porque a veces uno cuesta uno abrirse a otra gente porque uno no entiende, no los conoce, no sabe, pero eso es lo que hay que hacer aquí, porque ellos son iguales que nosotros. Nada más que tenemos una cosita diferente, vemos la vida diferente, pero son adictos como nosotros. Y yo tengo mucha gente americana que me han ayudado mucho, y estoy muy agradecido de eso. Pero también tengo hispanos en recuperación que también me han ayudado mucho, y también estoy muy agradecido de eso. Y espero que haya dicho algo que les pueda ayudar en su proceso de recuperación. Y eso es todo. Gracias.
Gracias. Todavía tenemos más de media hora, así que si que alguien quiere compartir, que se venga para acá.
Mira, mi nombre es Juan Solar, soy boricua, hispano como somos, de la raza 100%. Bueno, esta es la primera vez que me paro delante de un indio, sin por qué lo estoy haciendo, porque oigo que tienen años y que tienen esto. Yo de los 12 pasos no sé nada, para empezar. Yo no sé nada de esto de los programas ni nada. Yo llevo 5 meses limpio. Pero es porque simplemente porque me metieron preso. Estuve en la 7 Lab porque me robó una troca y me cogieron en North Carolina con la troca que iba a venderla para Miami. Entonces, esto de ahí caí, perdí la mujer, perdí la novia también. O sea que ahora estoy solo, no tengo amigos, porque todos los amigos que yo tenía era a base de la compra y venta. Y ahora no me puedo juntar con ellos porque voy a volver a lo mismo. Ellos me buscan, me alivianan de vez en cuando, pero yo les huyo, de a la buena. Entonces, me gustó cómo ellos están hablando. Esto, es la primera vez que estoy con hispanos. En inglés ya me he parado un par de veces. Entonces, no sé cómo yo le voy a hacer en verdad ni nada. Porque apenas yo lo que llevo son 36 días en verdad en la calle. Apenas hoy cumplo 36 días que estoy en la calle, pero eso sí, no tengo deseo de beber ni usar drogas. Y todavía yo estoy a fuerza de vitamina, de medicina. Estoy ahorita también, un poquito pedo también, pues. Y yo me estaba metiendo media onza por el día y parte de media onza por la noche también de crack, bebiendo y todo. ¿Y cómo la conseguía? Me sacaba una 9 milímetros que todavía la tengo escondida, pero ya no la pienso ir a buscar más. Y me iba para Virginia o para cualquier sitio, pegaba los garajes de gasolina, las casas de empeño. Iba con una buena cadena como que él iba a vender y los pegaba y me iba. Y nunca usé careta, nunca usé nada. Ni sé por qué se los estoy contando, porque esto es un bochorno, no es para mí. Pero ya veo, voy a ver si con ustedes me comunico y voy a lo de los hispanos, porque Hoy como que se me está abriendo una puerta, gracias a Dios y a todos ustedes. Yo soy medio loco, a mí, en verdad yo no creo mucho ni en Dios, pues. ¿Para qué te voy a mentir si apenas ahorita que estoy empezando a creer un poquito en Dios? Y no mucho tampoco. Yo con mi familia y con todas las amistades que he tenido,
lo que estaba haciendo brujería y sacando huesos de los muertos del cementerio para venderlo, porque pagan bien, los pagan bien. Entonces, pues no sé cómo va a ser mi vida. No sé si tenga perdón de Dios por todas las cosas que he hecho. No hace mucho fui a Nueva York a traer un kilo y una UCI. La policía me paró, pero me les escapé, gracias a Dios. Pero ellos no salieron vivos, ¿viste? Y eso es algo que tengo que pagar quizás. De eso lo saben ustedes y no sé. Bueno, en verdad no sé ni por qué lo estoy contando. Porque por el pescado muere la boca. Por la boca muere el pescado. Pero si no soy franco con ustedes, no puedo ser franco conmigo mismo. Y aparte de eso, esa es la parte mala. La parte buena ahora es que siento 100% los deseos de cambiar y de echar para adelante. Yo soy mecánico, yo creo que no se me va a hacer tan difícil echar para adelante ahora otra vez, pues se gana bien. Ahora mismo, cuando estaba en la cárcel, me mandaron para Every Row, un programa que es interno. En Every Row, los mismos gringos, porque mayormente, me dijeron que lo mejor para mí era meterme a Chase. Mira si Dios es grande. Estoy en una suite de lujo que me está pagando el gobierno. Tengo cocina, nevera, de todo. Mi cuarto, solo yo en mi cuarto y todo. Ahí en Gatorville. Pero nunca había ido a un meeting hispano. Porque se me hace más fácil, como todo, ahí solo negros hay donde yo estoy. Un gabacho y un boricua. Es lo que hay. Todos estos son negros. Pero me han echado la mano, fíjate, no me quejo de ellos. Por lo contrario, una raza que yo odiaba a muerte. Lo estoy empezando a ver que somos todos seres humanos, pues. Entonces, la mujer mía con mi mejor amigo anda ahorita. Cuando caí preso, al mes, sí que esto está duro, man. Al mes, a la semana, la vieron besándose con otro en la parada. Y como yo estaba con unos salvatrucos ahí, con la Mar MS. Entonces, rápido me lo dijeron, pues me dijeron, ¿qué, le damos para abajo? Y yo, no, véate de eso. Al mes ya estaban casados. Y ahorita estoy con eso en la mente, está cabrón. Y, ay, perdonen cómo hablo también. Entonces, bien desesperado, yo casi no duermo ni nada. Estoy a fuerza de Seroquel. Me estoy metiendo 800 miligramos de Seroquel. Y 400 por la mañana y 400 a las 3 de la tarde. Porque no puedo estar así bueno y sano. Me vuelvo loco, me da con irme, arrebatarme. Y más que no tengo ni un peso en el bolsillo. Yo nunca me faltaban 1,000 o 2,000 dólares en el bolsillo diario. Siempre tenía piedra, pues. Yo solo me levantaba por la mañana. Eso es cuando me dejaban dormir. Porque eso a toda hora era tocando en el apartamento. O sea, que todo el tiempo tenía droga y yo fumando y todo, y no tenía que ir a vender. Todo el mundo venía a comprarme al apartamento. Y eso es aquí en Latin Brew Power. Y yo me paso en el Angli Park, en Latin Brew Power y en la Rando. No sé si lo conocen algunos que sean de por aquí. Entonces, bueno, ya yo creo que he hablado mucho también, porque no los voy a ensojar. No sé qué hacer con mi vida ni nada, pero eso sí les prometo una cosa. No a ustedes, me lo prometí a mí mismo. No creo que ya vaya a tomar más, ni a usar más drogas. Estoy tratando de hacer mi vida afuera.
¿Cómo recibiste el mensaje de Leo? ¿Cómo te llegó el mensaje?
Ahorita, aquí, ahora.
¿Cómo fuiste a tu primera reunión? ¿Por quién? ¿Cómo te enteraste?
Esta es mi primera reunión. Yo he ido solo a Alcohólicos Anónimos. Le estoy diciendo que no sé ni por qué me paré para aquí, para el frente. Ahorita es la primera vez que me paro al frente de algo así. Y más con hispanos. Pero cuando estaban ellos hablando, decía, yo le estoy diciendo, ay Dios mío, no sé por qué, fíjate qué cosa rara lo que es Dios. Quizás lo mío le sirva de algo también, porque tenía una desesperación ahí en la silla. Decía, men, se va a acabar el tiempo y yo voy a pedir permiso a ver si me dejan decir algo. Y todavía no sabía ni qué iba a decir. Pero mira, como que me estaban puyando por el culo para que me parara para acá a hablarle. Bueno, pues ahí los dejo. Por favor, si tienen los números de teléfono y eso, yo quiero ir, yo estoy en Gatorville, pero si ustedes están en DC o algo así, DC es como mi cuna, pues, Hacia ahí donde yo voy a comprar todo, iba a comprar todo el material. O sea que yo me conozco todo. Y estoy dispuesto a ir, no le fallo ni un día. Muchas gracias.
Bien rápido. Mi nombre es Ibrahim, soy adicto.
Hola Ibrahim.
Soy de Miami, soy cubano. Juan, mira cómo es la vida y cómo es Dios. Ayer yo vine a registrarme y me dijo la persona que me estaba registrando que hay un señor llamado Juan S. que está buscando por alguien que hable latino, que por favor, y yo puse mi número y mi teléfono y te lo iban a tratar de dar. Y cuando vi reuniones latinas, de verdad que, fíjate, empecé a correr creyendo que iba a venir tarde porque hay algo en... Todos somos adictos y de toda raza, pero es bien difícil. Bien difícil cuando uno está solo y extraña a su familia y tiene que llamar a su familia de una tarjeta de llamar, okay, y tiene que decir que están bien, okay, cuando en sí no están bien, y más cuando su familia está sufriendo en un país comunista y no pueden ni verla ni viajar allá, okay. Vaya, bastante cosas que me trajeron aquí, y gracias a ustedes dos por su mensaje. Vaya, la verdad que me tocó bastante. Y yo también era como usted, que me relacionaba de que, Ángelo, de que cuando dijiste, cuando primero entré y la gente decían, tengo 10 años, y dije, no, 10 años no es mentira, este después de que sale aquí se mete un pase o está arrebatado. No, este no puede tener 10 años, ¿ok? ¿Cómo una persona va a estar 10 años sin usar una droga? Eso no lo comprendo, ¿ok? ¿Cómo la persona va a decir te amo, ok, si ni me conoce? Eso eran todas las cosas que cuando empecé no comprendía. Y la vida no se hizo, después que dejé de usar las drogas, no se hizo fácil. No se hizo fácil porque vienen entonces los sentimientos. Y las cosas que, como dijiste, que no... las cosas con tu familia que hay que arreglar, que esas cosas, si no las arreglas, si no haces los pasos, si no trabajas, poco a poco te empiezan a destruir por dentro. Con Dios, que era Dios, que era la religión, y el padrino mío me dijo dos cosas. Hay un Dios y tú no eres ese Dios. Ya, simple, yo lo sé. Yo no soy Dios y sí existe un Dios. Las relaciones, vaya, eso, estar con la gente que usan, en los lugares que usan. Yo no puedo ir a un lugar donde juegan billar porque no quiero estar incómodo. O en ninguno de los lugares donde yo usaba, no me siento cómodo, no estoy haciendo una cosa espiritual. Y ya para terminar, las relaciones es algo que de verdad, cuando hablaste sobre tu novia, es algo que de verdad duele tanto por dentro. Pero dicen que todos los sentimientos pasan. Y si te sientas y estás incómodo, estás cómodo con ser incómodo, todo ese sentimiento se va a pasar. Y yo tuve una experiencia un par de días que estuve bien mal. Y te lo juro por lo más sagrado, que llegando a esta convención fue una nueva experiencia con Dios. Gracias por dejarme, por escucharme. Gracias.
Hola, buenas tardes a todos, soy Fernando, soy un adicto y les agradezco por haber compartido a Mitch, a vos compañero, muchas gracias, a vos también, te doy la bienvenida y me ha llegado mucho tu testimonio, lo que has contado y bueno, en nombre de NEA te doy la bienvenida, ¿no? Y ojalá que te funcione como a mí. Y bueno, como ya saben, yo conocí los grupos en Argentina en el 95, fui a mi primera reunión y bueno, como ya saben, fui a los grupos de NEA porque me costaba vivir con drogas y sin drogas, estaba muy confundido, no sabía lo que me pasaba, pero del día que estaba más drogado yo sabía que tenía problemas, ¿no? Y que ya estaba cansado de vivir así, pero no sabía cómo, no sabía cómo estar sin drogas, ¿no? Y entonces volvía de vuelta a drogarme y a drogarme con alcohol. Yo bebía mucho alcohol. Hasta que, bueno, que por las consecuencias, ¿no?, de las drogas y por la vida que llevaba, me cansé de mentir a mi familia, me cansé de mentirme a mí mismo, me cansé de la vida que llevaba, y me nombraron NA. Y bueno, después de seguir sufriendo, decidí ir a los grupos y bueno, descubrí un grupo de personas que estaban en recuperación, hombres y mujeres que se estaban recuperando en un programa de 12 pasos, con 12 tradiciones, que no consumían de 24 horas, ¿no? Yo no entendía nada, no entendí por 7, 8 meses, no entendía de lo que me estaban hablando, pero me sentí cómodo, ¿no? Por eso me quedé. Cuando hablaban los adictos, yo sentía algo, algo que lo sienten los adictos. Me identificaba, parecía que me conocían ellos a mí, porque estaban hablando de mí. Y digo, ¿cómo puede ser? Cuando leían los libros de NA, era lo que a mí me estaba pasando, ¿no? Yo lo sentía dentro mío. Y yo tal vez por eso me quedé en esas reuniones. Y después me dejé llevar. Yo estuve mis primeros 4 meses, no podía juntar ni 20 días limpio, ¿no? Seguía bebiendo alcohol, seguía juntándome con la gente que consumía. Yo no creía que me iba a divertir sin alcohol. Lo que más pensaba era cómo me iba a divertir sin drogarme y sin alcohol. Era lo único que pensaba. No me importaba mi familia, mi hermanito, mis padres, no me importaba nada. A mí lo único que me importaba era eso, cómo me iba a divertir, ¿no? Y bueno, los compañeros, ellos me comentaban que había otra forma de vivir, y bueno, que me quede en las reuniones, que durante 3 meses concurra a 90 grupos, ¿no? Y que si no me sentía cómodo en la reunión, que me quede igual, ¿no? Que a poquito iba a entender de qué se trataba todo esto. Y bueno, como dice el dicho, fui recibiendo esos regalos, ¿no? De empezar a divertirme sin alcohol, de después de 3-4 años de poder compartir momentos buenos con mis padres, con mi padre, ¿no? Que cuando yo consumía, mi padre era mi enemigo, ¿no? Para mí. Y después de varios años de poder compartir momentos con él, me ha invitado él a trabajar en su empresa, una relación muy buena que he tenido, ¿no? Y bueno, eso es uno de los regalos que me ha dado por quedarme sentado en la silla ahí en NA. Y como les digo, empecé a hacer un poquito de caso de lo que me hacían de lo que me decían los compañeros, empecé a usar las herramientas del programa. Una de ellas era tratar de no juntarme con la gente que consumía conmigo, ¿no? Si me entendían bien y si no me entendían, yo sabía dónde yo iba a terminar, ¿no? A mí ya no. Si no me entendían, bueno. Y tuve la suerte que muchos de los que estaban conmigo me entendieron, estaban contentos que yo estaba en un grupo, porque sabían que yo iba a terminar mal, preso, iba a terminar muerto, ¿no? Una de las cosas que me dijeron en NA, no importa de dónde venía, si tenía plata, no tenía plata, si era me gustaban los hombres o las mujeres, no importaba de dónde venía, que me quedaba, y eso me hizo sentir bien. Después otra de las cosas que me dijeron, no importa si había estado preso o había estado preso, de dónde venía, ¿no? Eso me hizo sentir cómodo. no importaba, me dijeron qué droga usaba, ¿no? Y eso me hizo sentir bien porque no me hizo tener diferencias. Entonces me quedé en el programa y bueno, después con el tiempo descubrí que solamente era adicto, ¿no? Y bueno, que tenía la solución con los 12 pasos y con el programa de NA. Después empecé a hacer servicio, una de las herramientas del programa. Y eso me ayudó mucho porque empecé a compartir mi experiencia, ¿no? De Narcóticos Anónimos. Y me ayudó mucho en mi recuperación. Después, otro de los regalos que me ha dado la recuperación es los recuerdos que hoy tengo en recuperación, ¿no? Mis primeros meses limpios con los compañeros, ¿no? Con todos los momentos que he pasado, que yo no pensaba que iba a disfrutar de todo eso, ¿no? Yo cuando consumía pensé que iba a terminar así, ¿no? Consumiendo, ¿no? Haciendo esa vida, ¿no? No pensaba en estar como estoy hoy, en recuperación. Y bueno, gracias al programa de NA, hoy lo he descubierto. Hoy hace años que no consumo drogas, ningún tipo de drogas. Y bueno, ese es mi mensaje, ¿no? Y otra de las cosas que me dijeron, que ya no tenía excusa para consumir. Que pase lo que pase, no tengo que consumir. Y eso me quedó hace como 13 años, 12 años de mi última recaída, ¿viste? Y me dijeron, ya no tenés excusa, porque siempre iba a la reunión, consumí, y le decía, sí, por esto, por lo otro. Me dicen, ya no tenés más excusas. Y a partir de ahí empecé a compartir en la reunión qué es lo que me estaba pasando, por qué recaía. Entonces, compartí en la reunión, ¿no? Que volví a consumir porque seguía estando con la gente que consumía, iba a una reunión por semana, estaba haciendo mi voluntad, ¿no? Y hasta que me dejé guiar por la experiencia de los compañeros de NA y me fue mucho mejor, ¿no? Empecé a escuchar un poco más y a hacer un poco más, a darle un abrazo a un compañero nuevo, a hacer un té. A mí eso me funcionó, ir a un hospital a compartir mi experiencia, cómo yo hice para estar limpio. Eso me ayudó a estar limpio, ¿viste? Y bueno, hoy por hoy me cuesta un poquito, tengo unos momentos medio difíciles con tengo que tomar decisiones, pero sigo limpio, ¿no? Tengo a mi papá ya hace un tiempo enfermo, él tiene cáncer, ¿viste? Y tengo que tomar unas decisiones, él está en España y tengo que irlo a ver, ¿no? Y bueno, estoy con ese rollo, como dicen los compañeros, ¿viste? Pero no consumo, ¿viste? Pase lo que pase, hoy no consumo, ¿no? Y bueno, otra cosita fue lo que me ayudó también. Yo siempre cuando quería dejar de consumir decía que nunca más iba a consumir. Y acá me enseñaron día a día, si la compulsión era muy fuerte, que trate de hora en hora no consumir. Y que en ese momento llame un compañero para que esas ganas de consumir, esa compulsión, sea menor. Y a mí me ayudó. Y después, bueno, tomaba agua, comía, decían que tenía que comer un dulce que vendían ahí en Argentina, lo comía. Yo no quería volver a consumir, ¿viste? Y a mí me funcionó escuchar a otros adictos. Nada más. Feliz 24.
Soy un adicto con un problema que se llama José. No te voy a decir qué hice porque todo lo mismo. La única cosa que soy más menor. Empecé, recién llegué como a los 16 años. No porque quería, porque me metieron y mi mamá me sacó de la casa y que era más como dice, un diablito, como corriendo las calles, queriendo hacer algo que no nunca iba a tener. Y hoy tengo 18 años y tengo 2 años sin usar ninguna droga. Y eso como... La primera vez no sé qué iba a hacer con mi vida. Hay una cosa que me dije, que me promesé de chiquito, como iba a parar usando droga a los 18 años, pero cuando ya tengo unos 60 años que iba a usar otra vez. Pero ahorita no puedo decir eso porque es un buen rato de estas que llego para allá. Pues con una como la mentalidad tengo a mí es la misma, como no hay diferencia. Yo me metí en mara, pandilla, pelea y la misma cosa, chuchería. ¿Cómo se dice? Ya se me olvidó, pero hay una cosa que yo no sé cómo decirlo en español, pero en inglés es que si quieres salir, pues te van a dar todo. Basically, if you want to use, you will get all your pain is refundable and it comes with interest. Y yo no sé cómo decirlo en español, pero si puedes agarrar con uno de estos, pues que te digan. Eso sí. Pero como te dijo Fernando, sirve para montones de nosotros, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, homosexuales y más. Pero solo quería decir eso. Quédate con la cabeza para arriba. No deje que nadie te tire de la calle que está ahorita. Pues eso es todo. Gracias. Gracias.
Bueno, mi nombre es Francisco, soy adicto. Agradezco mucho los oradores de ustedes que vinieron a compartir hoy, escuché mucho y como que me movió mucho el corazón, tú sabes, escuchar lo que compartieron. Yo nací aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero mi mamá es de Honduras, mi papá puertorriqueño, yo americano, pero siempre latino. ¿Pero cómo me identifico? Yo no sé, no soy hondureño, no soy puertorriqueño, tampoco me siento americano. Nunca pude identificarme, ¿verdad? Hablaba español, hablo inglés. ¿Cuál es mi idioma preferido? Una vez alguien me preguntó, ¿en qué idioma pensás? Yo pienso en los dos. Depende de la situación en que esté, ¿verdad? Si estoy con latino, pienso en español. Pero así es, ¿verdad? Y me crecí con una madre soltera, ¿verdad? Único hijo. No teníamos mucho. Vivía en una casa con cucarachas y ratones. Ella trabajaba sus 40 horitas. Ganaba una miseria. Pero cada centavito lo ahorraba, ¿verdad? Hacía sacrificios toda la vida para mí, ¿verdad? Pero yo me crecí sin nada, pero miraba la gente que andaba sus autos. Mi mamá nunca tuvo un auto. Yo le dije, ¿por qué no compraste un auto? Le dije, ¿para qué? El bus está ahí nomás. Es más cómodo de todos modos, ¿verdad? Yo me puedo parar en el bus, camino, siento, me como, lo que sea. Pero así era, simple, sencilla, humilde. Yo no recogía esas cosas. Yo siempre quería lo que otros tenían, desde el principio. Y me avergonzaba por lo que no tenía yo, ¿verdad? Y bueno, llegué a encontrar la droga, ¿verdad? Algo que me podía llenar el vacío que sentía, ¿verdad? Y bueno, dejé la escuela, dejé todo, solo iba atrás de la droga. Traté de vender un tiempo, pero no me funcionó. Me lo consumía todo. Tal vez vendía una bolsa y es lo más. Lo demás me lo usé yo. Entonces no me funcionó eso. Pero hacía lo que necesitaba hacer, ¿verdad? Me metía con pandillas, nos poníamos a robar, lo que sea. Y todo eso fue mi juventud. Pero yo siempre lo justificaba, decía, ok, con tal que es social, si estoy con otro grupo de gente y todos estamos ahí arrebatándonos, tranquilo, pues solo es, ¿verdad?, diversión. Hasta que un día me encontré yo solito, todos los otros amigos en la cárcel o muertos. Y yo estaba usando solito y azúcar. Soy un adicto. Ya no es excusas, ¿verdad? Dejé eso. Dije, no, ahora voy a cambiar mi vida, ¿verdad? Nunca más voy a consumir. Me mudé para Virginia, empecé la escuela, conseguí mi carro, conseguí mi casa, me casé, tuve una hija, tuve dinero en el banco, todo me estaba marchando bien. Y por fuerza de mi propia voluntad, ¿verdad? Yo estaba curado, ya nunca más, esa era otra vida. Hasta que un año nuevo, apareció alguien con algo y no pude aguantar las ganas. En los próximos 3 años perdí todo lo que tenía. Más bien, ni me importaba perderlo. Yo lo regalé todo para el derecho de seguir consumiendo. Porque no me importaba, ya no lo quería. Lo único que quería era otro, más. Es lo único que me importaba. Bueno, el tema de esta reunión es acerca de una promesa. Y bueno, yo llegué a un punto que yo supe que yo no pude parar. No sabía cómo parar, estaba descontrolado. Y yo solo quería parar. Y la promesa que dijeron aquí, cuando llegué a los cuartos, es que la única promesa que tenemos es que vas a estar libre de la adicción. Yo no sabía cómo iba a ser posible. Yo le dije, ¿cómo lo hago? Dice, sigue viniendo. Pero no me van a decir, sigue viniendo. Nadie me dijo. Solo dijeron, sigan viniendo. Escuchaba otras cosas que tenía que hacer. Traté algunas de esas, ¿verdad? Pero con el tiempo encontré que sí estaba funcionando, no estaba usando. Pero la promesa es esa, pero los regalos son miles. Y los regalos no son las cosas materiales, porque yo tuve lo material no me importó. Yo lo entregué todito para consumir más droga. Entonces, ¿de qué me sirve lo material? La promesa que el regalo más grande para mí era encontrar un poder superior que yo podía tomar como mí mismo, ¿verdad? Para mí, que me funciona, que yo podía buscarlo, pues, en los momentos difíciles. Tener serenidad, que cuando todo está marchando mal en mi vida, yo estoy en paz adentro. Y lo más importante es que hoy ya no me importa buscar lo que yo no tengo. Es más importante querer lo que yo tengo. Es una diferencia grande, porque si yo no quiero lo que yo tengo, yo lo voy a desperdiciar todo. Igual como cuando estaba consumiendo. Y lo que yo quiero más que todo es que estoy limpio hoy. ¿Verdad? A mí me dijeron que solo hay una cosa que no hay que...